Como fuere, empezamos este mes con una bajada generalizada de temperaturas. Volverán las lluvias. Después del calor, vuelven las lluvias. De hecho, este es el sonido que nos llega desde Zaragoza. La verdad es que las imágenes son impactantes. Rayos atravesando el cielo de la capital aragonesa. Es la tormenta eléctrica que se cernía hace unas horas sobre esa misma ciudad. Pero lo peor se está viendo en Cataluña, que lleva toda la noche en aviso naranja por lluvias y tormentas. Lo estará hasta las 12 del mediodía. Un tiempo que no ha afectado a la operación retorno, que se ha producido sin incidentes y de forma escalonada. Y septiembre empieza con buenas noticias. Ha terminado la ola de incendios. Tras más de 20 días, 93 fuegos y cerca de 300.000 hectáreas afectadas, 8 personas fallecidas y pérdidas económicas superiores a los 600 millones de euros, Protección Civil da por finalizado el trágico episodio de incendios que ha atravesado nuestro país y que ha afectado especialmente a Castilla y León, Extremadura, Galicia y Asturias. La ola de incendios ha finalizado. Así lo ha comunicado Virginia Barcones, la directora de Protección Civil y Emergencias.
Este trágico episodio de la historia de nuestro país, de grandes incendios forestales simultáneos en 20 días en una parte importantísima de nuestro país, ha finalizado. Pero la campaña de incendios forestales continúa y por eso nadie puede bajar la guardia.
No se bajará la guardia. Por cierto, los damnificados por los incendios de Galicia ya pueden empezar a solicitar las ayudas desde hoy mismo. La Xunta pone en marcha 16 oficinas que atenderán a los afectados. Bueno, dejamos atrás un agosto que ha sido especialmente caluroso y eso ha tenido sus consecuencias. Las muertes en exceso provocadas por las altas temperaturas han aumentado un 46%. Entre el 15 de mayo y el 28 de agosto en comparación con el mismo periodo de 2024, según reflejan los datos del sistema de vigilancia de mortalidad diaria por todas las causas que gestiona el Instituto de Salud Carlos III. El aumento fue mayor en agosto que en julio y detrás de esta realidad los expertos consultados por COPE sitúan la pobreza energética. Carmen Lavallen.
Son más de 3.600 las muertes atribuibles al calor este verano de temperatura récord, un 46% más que las registradas entre mayo y agosto del año pasado, según los datos del Instituto de Salud Carlos III recopilados por COPE. 4 de cada 10 de estas muertes, 2.155, se han producido solo en agosto, un 42% más que en el mismo mes de 2024. Anthony Trilla es epidemiólogo en el Clínic de Barcelona.
Si te pasa durante 2-3 días, realmente te puedes poner enfermo, pero tienes menor riesgo, es decir, la exposición es mucho más prolongada.
Este 2025, las muertes ligadas al calor ya superan en un 40% a las atribuibles al frío. Los expertos piden una mayor protección de los colectivos más vulnerables, entre ellos las personas sin hogar y los mayores con enfermedades crónicas.
Gracias, Carmen. Y hay novedades sobre la española de 72 años que estaba desaparecida en Indonesia. Matilde, Mati, murió el mismo día de su desaparición y su cuerpo estuvo más de un mes y medio en un cuarto. Son las últimas informaciones desveladas por la policía acerca del asesinato de la turista española en Indonesia, que aún así sigue dejando muchas incógnitas. Xavi Lasso.
El cuerpo de Mati, de 72 años, fue hallado la tarde de este sábado, un mes y medio después de desaparecer, enterrado y con evidencias que indicaban que su muerte no había sido hace poco. La policía ha desvelado en las últimas horas que ha detenido a dos hombres, un empleado y un ex empleado del hotel donde se hospedaba la española, que habrían confesado el crimen. Su versión afirma que la asfixiaron accidentalmente durante una discusión y que posteriormente, tras terminar de revolver sus cosas buscando objetos de valor, la envolvieron en su propia sábana y la llevaron a solo 10 metros de su bungalow, concretamente al cuarto donde se guardan todo tipo de materiales, además del generador del hotel. El caso sigue albergando muchas incógnitas y la familia afirma literalmente que ahora hay que ir a por los malos.
Gracias, Xavi.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Bueno, y en los deportes, un gran Rayo Vallecano ha empatado contra un Barça que pudo perder también y al que salvó el portero, un gran Joan García, que acabó siendo el MVP del partido. La polémica estuvo en el VAR, que se encendía y apagaba de forma intermitente durante todo el partido. De hecho, el gol del Barça tuvo lugar tras un penalti a Lamine Yamal que no se pudo revisar. Con todo, la jornada termina con el Real Madrid liderando la clasificación antes del parón de selecciones. Y Carlos Alcaraz, una nueva alegría, ya está en cuartos del US Open tras vencer a Arthur Rinderknecht. Ahora te quedas escuchando a Carlos Moreno, el pulpo, que empieza ya poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
estamos aquí de nuevo. Buenas noches, muchas gracias por estar aquí en la radio poniendo las calles. Gracias a Adolfo Arjona, acabo de charlar con él hace unos minutos y aquí estamos haciendo radio y acompañando a, pues a los insomnes, a la gente que trabaja de madrugada, a la gente que se levanta pronto a poner las calles, a hacer equipo, a hacer familia a través de las ondas. Y yo con ganas de enfrentarme después de las vacaciones una temporada más desde este programa de radio, pues a un, toda una temporada. Soy Carlos Moreno, el Pulpo, tú por escucharme eres un ponedor y queremos volver a ser pues lo que seguimos siendo y lo que queremos seguir siendo, mejor dicho. Somos el refugio para todas las personas que lo necesitan, ¿no? Una temporada más te vamos a acompañar a ti, ponedor, en estas largas horas de la madrugada. Ya sabéis que nos encantan las historias positivas, que en este programa de radio no hablamos de política, no tocamos la política. Aunque estemos sufriendo por lo que están haciendo, no tocamos la política. Contamos historias, sobre todo de esas que arrojan un poco de luz sobre situaciones que a veces vemos muy oscuras. La salud es muy importante. Te habla alguien que, como sabes, el año pasado tuve un serio problema de salud, del que me voy recuperando poco a poco. Esto es largo, las cosas no están bien, hay que seguir trabajando, y la salud que yo quiero para mí, también la quiero para la audiencia. Y por eso intento divulgar cuantas más historias positivas en torno a la salud, mejor, porque son historias que nos van a alumbrar mucho, nos van a poner en situaciones donde vamos a sacar moralejas positivas, y eso es muy importante. Y tristemente, hay que hablar del cáncer, pero del cáncer como antes, que no se podía pronunciar. Yo tengo 51 años y antes era ser pequeñito y escuchar a mis padres y a mis tíos que la palabra cáncer no se pronunciaba. Estamos en el 2025, hoy es 1 de septiembre de 2025. Aquí la palabra cáncer se pronuncia porque se puede combatir y se puede vencer. Y eso es muy importante. Pero el cáncer es verdad que es una enfermedad que está muy extendida en nuestro país. Fíjate, aquí hay un dato que llama mucho la atención. Se calcula que este año se registrarán más de 296.000 nuevos casos. Bueno, pues de ellos, entre 1.200 y 1.500 son casos de cáncer infantil. Es decir, de niños de entre 0 y 17 años. Que si el diagnóstico es duro, imagínate a esas edades. Bueno, pues por eso muchas familias necesitan ayuda psicológica para afrontar la enfermedad. Y para ello existen muchas asociaciones, mucha ayuda psicológica para afrontar la enfermedad. Y hay asociaciones que realizan una labor de apoyo que es fundamental. En concreto, hoy voy a poner esta primera calle positiva de la temporada 2025-2026 hablándote de la Asociación de Familiares y Amigos de Niños con Cáncer en La Rioja, que hace una labor fundamental en esta comunidad. Bueno, pues ponedor, aunque te parezca increíble, en esta región de España no hay unidades de pediatría oncológica, por lo que las familias de los niños diagnosticados con cáncer, se calcula que cada año surgen unos 8 o 10 casos nuevos, pues tienen que acudir a hospitales de otras comunidades. Bueno, pues resulta que en la asociación tienen varios grupos, entre ellos el de adolescentes, y este está conformado por chavales de entre 13 y 17 años aproximadamente, y ellos, pues también a ellos se les brinda diferentes alternativas, ya que están en una etapa complicada de su desarrollo. Atención, porque María Soto es psicóloga de la asociación y responde a este grupo.
Se dan reuniones una vez al mes. Ellos ponen en común pues sus inquietudes, el momento actual en el que se encuentran a lo largo del proceso de enfermedad. Pueden compartir dudas, experiencias, lo que a ellos les apetezca. Realizamos convivencias, a veces realizamos excursiones que les sirvan un poco a ellos como evasión del proceso de enfermedad. Y luego también se realiza, por supuesto, la terapia psicológica a nivel individual.
Es otra de esas actividades de las que forman parte desde hace 10 años, es el Camp Good Days, que es un campamento dirigido a niños, adultos y a familias que han vivido el cáncer y que organiza una ONG de Estados Unidos desde el año 1979. Esta fue fundada por Gary Mervis, es un vecino de Rochester que está en el estado de Nueva York y que perdió a su hija de 9 años debido a un tumor en el cerebro. Bueno, pues desde el principio fue consciente de la soledad que suponía ser hija única, ser una niña con esa enfermedad en su barrio o en el colegio. Era casi tan duro como el tratamiento que recibía. Así que, bueno, pues se puso manos a la obra y creo que este espacio, pues, y creó este espacio en su honor. Y esto es muy importante. En él, por ejemplo, está participando cada verano pues un grupo de 5 o 6 adolescentes riojanos de la asociación Faro, junto a una psicóloga y también a una voluntaria.
El primer contacto llega por parte del campamento. Así como hay otros países que sí que tienen alguna influencia o ellos buscan exactamente el país que interesa, en este caso fue un poco una suerte, o sea, un regalo porque podía haber sido una asociación de Madrid o una asociación de Galicia. Y nos tocó a nosotros. Nos llegó una invitación dando información acerca de este campamento y ofreciéndonos la posibilidad de participar.
Mira, en esta iniciativa es verdad que participan chicos y chicas de entre 13 y 17 años de todo el mundo que padecen o han padecido cáncer durante la adolescencia y evidentemente, claro, la temática central no es el cáncer, pero es verdad que es especial porque se sienten acogidos al saber que viven de cerca una dura realidad como es esa maldita enfermedad.
Es un campamento en el que se realizan actividades exactamente igual que cualquier campamento de ocio y tiempo libre, pero en un ambiente en el que se está muy sensibilizado con el cáncer infantil, porque todas las personas que estamos allá pues tenemos una relación muy directa con el cáncer. Todas las actividades que cumplen la programación son actividades en las que los chavales pueden evadirse porque el objetivo es darles un espacio de diversión y desconexión.
Qué interesante y sobre todo qué maravilla. Zoe, por ejemplo, tiene 15 años, es una de las adolescentes de Faro que ha disfrutado de este campamento durante los últimos 3 veranos y confiesa que al principio le costó, pero que ha resultado ser una experiencia que le ha cambiado la vida.
Cuando estás en el hospital, lo que sueles pensar es, joder, ¿por qué me pasa esto a mí? Todo el mundo, pues yo que sé, de mi clase, está bien, está haciendo vida normal y pues yo estoy en el hospital cada 2 por 3, al final te cambia la vida y piensas que te pasa solo a ti, pero abres los ojos y no es solo a ti. De hecho, hay muchos jóvenes y muchos niños que pasan por lo mismo que tú.
Mira, una de las cosas que más le ha llamado la atención fue la similitud del campamento a los que ella había visto en las películas americanas. Las nubes de azúcar fundiéndose en la hoguera, dormir en cabañas en el bosque, comer cosas típicas, ¿no? Pero sin duda, su momento favorito se dio en una de las excursiones que suelen hacer fuera del campamento.
Lo mejor ha sido un parque acuático que hemos ido porque se salía pues fuera de lo normal que es el campamento y pues al final era muy guay porque un parque acuático en Estados Unidos pues es diferente al de España y pues te lo pasas súper bien.
Daniel, de 16 años, es otro de los chicos que ha disfrutado de la experiencia del Camp Good Days. En sus 3 estancias es verdad que ha disfrutado de conectar con personas de otras culturas y también de una modalidad de actividades en concreto.
A lo largo del día hay como varias cabañas, por así decirlo, que puedes hacer varias actividades. Hay deporte, hay cocina, hay música. Y depende de lo que te guste más, puedes elegir una cosa u otra. Y a mí lo que más me ha gustado pues ha sido eso, jugar a los deportes. El fútbol, baloncesto, luego había deportes muy típicos de allá. Y a mí pues eso es lo que más me ha gustado del campamento y juntarme con la gente de allá.
Momentos como este quedarán marcados en la vida de chavales como Daniel o Zoe, que viven el horror de una enfermedad como el cáncer a una edad tan temprana, y mediante agrupaciones como la Asociación de Familiares y Amigos de Niños con Cáncer en La Rioja e iniciativas como el Camp Good Days, pues estos adolescentes son apoyados y consiguen vivir con normalidad todas esas experiencias de las que goza cualquier niño de su edad. Así que un día más, desde Poniendo las Calles, yo digo alto y claro, ¡viva la vida!
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
La luna se estaba peinando, hielo espejo del río, y un toro la está mirando, y entre la jara escondido. cuando llega la alegre mañana y la luna se escapa del río, el torito se mete en el agua, envidiándola al ver que se ha ido. Y ese toro enamorado de la luna que abandona por la noche la maná y es pintado de amapola y aceituna y le puso campanero al mayoral. Los romeros de los montes le besan la frente, las estrellas y luceros lo bañan de plata y el torito que bravío y de casta valiente. Abanico de colores parecen su pata. Esta noche con negra bata de cola y un toro la está mirando entre la cara y la sombra y en la cara del agua del río donde duerme la luna lunera el torito de casta bravío la vigila como un centinela. Y ese toro enamorado
seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles. Gracias por escucharnos. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Mira, mientras todos intentan huir de los incendios y del fuego, es verdad que hay personas que van directo hacia él. Y uno de ellos es Luis Villacastín, es piloto de Pegasus Aviación. Él es piloto de extinción de incendios y en un verano especialmente duro para España, pues hay que decir que su trabajo es más importante que nunca. Hoy está aquí poniendo las calles, haciéndonos un pequeño hueco en su agenda para contarnos cómo vive su labor y estos días de mucho trabajo. Luis, ¿cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches.
Cuéntanos un poco, por favor, ¿cómo empezaste en esto? ¿Cómo surgió esa pasión por estar por los aires?
Bueno, pues nada, yo empecé en la universidad, la verdad que estaba un poco perdido en esa época y bueno, uno de mis amigos, su hermano era piloto en extinción de incendios y me dijo que bueno, que fuéramos a probar, que me hacían un bautizo, que quiere decir que bueno, me daban un vuelo para probar si me gustaba y bueno, desde entonces creo que ya no quise ser otra cosa y al final pues tuve la oportunidad, mi madre nos dio la oportunidad y al final pues yo le dije a mi madre que quería ser piloto y mi hermano también y al final lo hicimos los dos y los dos somos pilotos en
al final, Luis, la familia tira, la familia, uno se apoya y sabe que va a recibir buenos consejos. Me gusta mucho, Luis, lo que acabas de decir. ¿Cómo nace esta labor de apagar incendios?
Bueno, yo empecé cuando terminé y saqué la licencia de piloto. La verdad que tuve suerte, me cogieron rápidamente en una empresa de fotografía y filmación y bueno, primero fue piloto en fotografía aérea y a mi hermano le cogieron en una empresa que se dedicaba mayoritariamente a extinción de incendios. Y bueno, pues cuando yo terminé mi etapa de fotografía y filmación, me cogieron en la misma empresa que mi hermano y desde entonces probé los incendios forestales y al final enganchan porque la labor que haces es muy bonita y puedes ayudar y poner tu granito de arena para salvar casas, granjas y el bosque sobre todo.
Sí, sí, y no exentos de riesgo porque a veces hay imágenes en la televisión, Luis, que madre mía, lo que llega a suceder, ¿no? Explícanos a los ponedores, por favor, a toda la audiencia, ¿cómo es vivir esa experiencia de estar pilotando en medio del humo? Porque es que de verdad, hay veces que vemos las imágenes en casa y decimos, pero madre mía, esta gente luego, ¿cómo sale de toda esa humareda, ¿no? ¿Cómo realizas esta misión?
Pues nosotros, nada, estamos en la base que nos asignan. En este caso yo estoy trabajando para la Comunidad de Madrid. Y pues nosotros llegamos, trabajamos con 10 bomberos forestales, y nuestro helicóptero es un helicóptero medio que transportamos a esos 10 bomberos y nuestra labor pues es llevarles lo más cerca posible del incendio donde se genere, llegar lo más rápido posible para que no se haga un incendio grande y bueno, y apoyarles como con el Bambi, que la gente nos verá que los helicópteros llevamos colgando una cesta, pues bueno, eso se llama el Bambi, que cuando aterrizamos en los incendios, los bomberos forestales se encargan de desplegarlo y ponernos a trabajar con ellos. Es muy importante trabajar siempre con los bomberos que están en tierra, que son los que están a pie de llama, y apoyarles con el agua, porque en verano, sobre todo, cuando hay esta cantidad de combustible que estamos viendo por las lluvias que se generaron en primavera, pues los helicópteros solos podemos apagar zonas, pero hay otras que lo que hacemos es bajarles la altura de llama para que ellos puedan entrar, atacarlo y rematarlo, porque si no lo rematan siempre puede haber reproducciones y solos no podemos hacer nada, con lo cual el equipo es bastante importante. Y luego estar pendientes de ellos, tenemos que estar pendientes de los cables, del humo y sobre todo de ellos para que ellos no tengan ningún problema y en cualquier problema que les surja poder recogerles y llevarles a otra zona.
Tremendo, tremendo. Por claro, en el momento del acto me imagino que claro, se tienen que interponer un montón de sentimientos, ¿no, Luis? ¿Para ti qué sería lo más duro emocionalmente de ese trabajo?
Claro, lo más duro para nosotros es ver cuando, sobre todo, pues eso afecta ya las viviendas de la gente, las fincas, las granjas, los animales, todas esas cosas. Cuando vemos que nosotros, sobre todo por el peligro que nosotros corremos al meternos en zonas de mucho humo, pues no podemos hacer todo lo que quisiéramos y vemos cómo esas cosas pues al final quedan arrasadas y no podemos hacer nada. Nosotros siempre priorizamos en los incendios las casas, o sea, las personas primero, luego las casas, los bienes y luego ya lo último es el tema forestal. Pero claro, cuando vemos que todas esas cosas pasan, para nosotros es duro, pero siempre aportamos todo lo que tenemos y todo lo que podemos para que eso no pase.
Claro.
Muchas veces conseguimos que eso no se queme, pero hay en ocasiones que los incendios son tan virulentos que para nosotros es imposible meternos en zonas de tanto humo porque se nos apagarían los motores o las turbinas en este caso y para nosotros correríamos mucho peligro. Pero siempre intentamos priorizar siempre personas, casas y animales.
¿Qué situaciones, Luis, qué situaciones tenéis que vivir? Porque claro, en medio del caos o incluso la presión, yo no sé si hay momentos en los que el miedo te ataca, no tengo ni idea.
Sí, siempre los pilotos tenemos miedo porque claro, o sea, cualquier fallo que cometamos o cualquier fallo que se produzca en la máquina, pues siempre claro, corremos ese peligro, pero para eso nuestra empresa pues siempre nos ha dotado de los medios necesarios, de los entrenamientos necesarios y la formación necesaria para que podamos gestionar todos los peligros que podamos correr. Siempre hay que estar muy atento, siempre tienes que saber muy bien la aeronave que llevas entre las manos, estudiar mucho, conocerla bien y poder gestionar cualquier problema que tengas. Pero sí, siempre está ese miedo y a que pueda ocurrir algo. Pero bueno, para eso estamos formados, para eso descansamos bien, la empresa nos apoya siempre en los descansos y si estamos con fatiga podemos descansar más de lo normal y bueno, al final tienes que estar siempre atento a muchas cosas y sí que es cierto que la tensión que nosotros tenemos en los incendios forestales es mucha y cansa. La gente piensa que claro, llevamos un helicóptero y no nos cansamos, pero sí cansa.
Claro.
Sobre todo en incendios muy grandes que está el humo. Volamos con 20 aeronaves alrededor también.
Madre mía.
Tenemos que estar muy atentos de todo y al final toda esa tensión se acumula y cansa. Y los miedos siempre están ahí. Lo que pasa que, bueno, hay que saber gestionarlos y estar tranquilo en cada ocasión.
Estamos poniendo las calles en la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Tú, por escucharme, eres un ponedor. Luis, ¿qué es lo que crees que está pasando este verano en España? Los datos de incendios son, no sé, dolorosos, digamos, porque se nos está quemando unas partes ya brutales de espacios, de kilómetros, de hectáreas. Es tremendo, hay mucho dolor, hay mucha población que está acojonada, perdida, y tiene toda la razón del mundo. Pero ¿qué es lo que crees que está pasando este verano en España? ¿Consideras, por ejemplo, que este año ha sido diferente en comparación con otros o seguimos igual, desgraciadamente, que en los últimos?
Bueno, es cierto que este año ha habido, pues han juntado varias cosas, sobre todo la acumulación, bueno, lo que llevamos viendo ya desde hace 30 años, pues el abandono que hay en los pueblos, que ya no hay agricultura, ya no hay esos mosaicos que había antes que podían frenar los incendios que llegaran a los pueblos.
Sí.
Pero bueno, este año sobre todo ha sido que ha habido muchas lluvias, sobre todo el pasto ha crecido mucho, está muy alto, y al final eso, los incendios se provocan sobre todo en esas zonas que corren, el incendio corre mucho porque el pasto al final es un combustible muy fino y con viento, y cuando está muy seco corre mucho, y esos pastos al final tienen mucha energía, se meten en pinares, y ya cuando un incendio tiene tanta energía, los vientos que hemos tenido, las olas de calor que hemos tenido, al final se producen todo este tipo de incendios. Y llega un momento que los medios que tenemos en España colapsan y no dan abasto para atender a tantos incendios.
Yeah.
Lo cual hay muchas condiciones que se han puesto todas juntas y al final se han generado todo este tipo de incendios tan grandes que tenemos, pero sobre todo son más virulentos por la acumulación que tenemos de combustible en los montes y que al final no, pues que es imposible combatirlos en invierno, como dice la gente, de preventivos, porque no tenemos tanta gente como para poder quitar tanta acumulación de combustible que tenemos ya desde hace mucho tiempo. Pero bueno, en este año las olas de calor que hemos tenido tan largas y sobre todo la acumulación de combustible, pues se producen estos incendios tan virulentos. Y sobre todo luego, pues que la gente provoca, casi todos los incendios son provocados, y al final no hay tantos medios como para poder atender a tantos incendios forestales.
Te entiendo perfectamente. Siempre van a faltar personas en estos momentos. Imagino que aún así sois muchos los bomberos que están en un solo lugar. Y claro, Luis, en el momento del acto, en ese preciso momento, claro, ¿cuál es el nivel de coordinación que hay entre estos bomberos de tierra y vosotros los que estáis en el aire? Porque me imagino que la coordinación tiene que ser perfecta, sobre todo para que no haya accidentes.
Sí, bueno, nosotros con nuestros bomberos forestales, que llevamos a 10 bomberos forestales, hay un técnico que es el jefe de todos los bomberos forestales y luego un encargado. Esas dos personas siempre llevan una banda aérea para poder comunicarse con nosotros, ¿vale? Y luego tenemos pues las bandas de tierra, que en este caso utilizamos el Tetra, que es para que ellos se comuniquen con toda la gente que hay en el incendio. Y luego, por encima de nosotros, está un helicóptero, que es el que se encarga de coordinar los medios aéreos, que nos dice un poco más o menos si no hemos llegado nosotros primero, y que en este caso sería el técnico que llevamos el que se encarga de darnos las instrucciones, pues ya estaría ese helicóptero, que es el que intenta coordinar un poco a todas las aeronaves que estamos volando en el mismo sitio para que no se produzca ningún accidente. Y la comunicación entre nosotros y los bomberos forestales siempre se realiza a través de una banda aérea. Ellos me comunican en qué zona quieren trabajar, yo les intento dejar lo más cercano a esa zona donde quieren trabajar, y luego ya estamos en comunicación con ellos a través de la banda aérea, y ellos me dicen dónde quieren que les tire el agua, para que ellos puedan avanzar y apagar lo más rápido posible pues el incendio. Que en este caso, si el equipo funciona bien y estamos muy bien coordinados, siempre se van a apagar mejor los incendios que cuando nosotros estamos solos en un incendio y no tenemos a nadie debajo.
Claro, desde luego que sí. Claro, en todo tu recorrido y experiencia, Luis, ¿hay alguno que recuerdes que haya sido, digamos, muy complicado, o incluso alguno que no haya salido bien por los factores que no están en vuestras manos? ¿Recuerdas alguno en concreto?
Bueno, llevo ya muchos años, pero sí, siempre han pasado cosas. Pues complicados son a veces, pues cuando nosotros estamos trabajando en zonas y tenemos muchas reproducciones, quiere decir que nosotros vamos avanzando por los flancos. Los incendios al final están estructurados en flanco izquierdo, un flanco derecho, cola, que es donde se produce el incendio, y luego la cabeza. Y entonces, bueno, pues cuando hay gente que está trabajando y tenemos reproducciones por detrás, porque es muy difícil, no tenemos medios que nos vayan rematando por detrás todo el trabajo que hemos realizado, pues siempre puede haber reproducciones. Y en este caso, este verano, eso ha pasado muchas veces porque está todo el combustible muy seco y al final pues tenemos ese tipo de reproducciones. Entonces tardamos mucho más porque la gente que está avanzando tiene que retroceder, volver al sitio donde se ha producido esa reproducción y volver a apagarlo. Entonces, al final, pues son complicados. Este verano son complicados los incendios. Y luego hay ha habido también cosas que recuerde cuando trabajaba en Galicia, pues que tú estás apagando y hay gente que te está prendiendo por debajo de la brigada, que eso al final lo que hacen es que la brigada se quede atrapada y son muy complicados, claro, cuando están los factores externos también intentando que tú falles en el apagar el incendio, pues también es muy complicado. O incendios que ya son muy virulentos, que son muy grandes. Para los medios aéreos es muy complicado meternos en esas zonas de humo y avanzar lo más rápido, pues intentar cortar lo que es la cabeza del avance del incendio, porque claro, ya no tenemos esa posibilidad y entonces, claro, tardan muchísimo en apagarse. Y ya al final, cuando son tan virulentos, lo que intentas es que, bueno, o lo que piensas es que por favor llueva o que cambie las condiciones de viento o que baje las temperaturas, porque si no es muy complicado. Llega a ser muy complicado ya cuando un incendio es tan grande y de tanta magnitud como los que tenemos este año. Es muy complicado que los medios que tenemos puedan apagar el incendio.
Los incendios, ya no solamente de este verano, sino de los últimos años, pero es verdad que en estos últimos 4 o 5 años han ardido pues más hectáreas que en los últimos 30 años. Es terrible lo que está sucediendo. Quizá por una mala gestión a la hora de cuidar el campo durante el invierno, y eso es lo que nos tenemos que hacer mirar. Otra cosa importante, Luis, y no quiero finalizar esta conversación contigo aquí en Poniendo las Calles sin que me cuentes de dónde viene eso de un papapiloto, que ese es tu otro nombre. ¿Cómo nace esta idea? ¿Eso a quién se le ha ocurrido, lo de papapiloto?
Sí, bueno, pues eso al final fue mi mujer, que al final siempre ahí está al pie del cañón y como nosotros trabajamos tantos días, pues bueno, pues ella siempre estaba ahí y un día me dijo, bueno, pero ¿por qué no te pones, cambias el nombre y te pones un papapiloto? Y al final, pues bueno, fue una elección de mi mujer, que ella siempre ha trabajado con redes y ha estado un poco más involucrada en eso y bueno, ahora es fotógrafa, es una fotógrafa increíble y ella, pues bueno, me puso ese nombre y la verdad que, bueno, pues ahí se quedó un papapiloto.
Muy bien, muy bien. Luis, vamos a aprovechar, tenemos la inmensa fortuna, tenemos mucha suerte, somos líderes de audiencia en este momento en la radio. Hay cientos de miles de personas que te están escuchando y a mí me gustaría que, que la gente supiera sobre esta dedicación o qué mensaje le quieres dar. Yo quiero que la gente sepa lo importante que es vuestra labor. Estamos hablando de un piloto de emergencias, un piloto de bomberos aéreos. Me parece muy importante lo que estáis haciendo. Me gustaría, ¿qué le querrías decir a toda la audiencia en torno, a vuestra dedicación? ¿Qué mensaje le quieres dar?
Bueno, pues que sepan que nosotros cada vez que salimos y vamos a apagar los incendios, damos todo lo que tenemos, tanto los bomberos forestales como los pilotos. Y que tengan mucho cuidado cuando estén los incendios. Yo sé que es muy difícil que cuando se va a quemar tu casa o cuando se van a quemar tus fincas o tus animales, que te quedes un poco al margen, pero sí, porque hemos visto que este año muchos de los voluntarios que han salido y que se han metido a apagar los incendios pues han sufrido accidentes. Y bueno, que tengan mucho cuidado, que nosotros vamos a dar siempre todo lo que tenemos. Que no somos ni héroes, ni queremos que nos llamen héroes, ni nada, que es nuestro trabajo, pero que tenga mucho cuidado, que nosotros siempre vamos a intentar ayudar a la gente todo lo que podamos y daremos todo, como siempre, tanto los bomberos forestales como los pilotos que trabajamos en esto.
Un trabajo, Luis, que se agradece y te doy las gracias por tu tiempo y sobre todo por compartir con nuestros ponedores, con los oyentes. Te deseamos además mucha fuerza y muy buenas noches. Gracias, Luis. Cuídate mucho, hermano.
Buenas noches y muchas gracias a vosotros.
Gracias. Seguimos poniendo las calles, seguimos levantando España. A man walks down the street, he says, why am I soft in the middle now? Why am I soft in the middle? The rest of my life is so hard. I need a photo opportunity. I want a shot of redemption. Don't want to end up a cartoon in a cartoon graveyard. Bone digger, bone digger, dogs in the moonlight. Far away, my well-lit door. Mr. Beer Melly, Beer Melly, get these mutts away from me, you know. I don't find this stuff amusing anymore. If you'll be my bodyguard, I can be your long-lost pal. I can call you Betty, Betty.
steady when you call me, you can call me out. A man walks down the street, he says, why am I short of attention? Got a short little span of attention and all my nights are so long. Where's my wife and family? What if I die here? Who'll be my role model now that my role model is gone? He ducked back down the alley with some roly-poly little bat-faced girl. All along, along, there were incidents and accidents. There were hints and allegations. If you'll be my bodyguard, I can be your long-lost pal. I can call you daddy, and daddy when you call.
Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. Síguenos en X, @COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram. Aquí el deporte se vive
y se debate.
Que la final de la Champions se jugará a las 6 de la tarde. Esto abre un debate. Yo estoy absolutamente a favor. Menos problemas en la ciudad donde se juega el partido. Y segundo, la gente que viaja a este tipo de partidos luego se coge, no hace noche en las ciudades generalmente, se coge un charter. Y luego también, pensando en los hosteleros, ese día no se fastidian ni las comidas, se puede comer.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
Oye, me preocupa que alguien pueda meterse en nuestra casa de la playa.
Pues tranquila, porque la alarma antiocupación de Securitas Direct puede detectar al intruso antes de que entre, para dar aviso a la policía en caso de intento de intrusión.
Ah, por eso veo tantas placas vuestras en la zona donde veraneo.
Claro, porque después de las vacaciones se quedan vacías durante mucho tiempo. Por eso siempre recomendamos poner nuestra alarma.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Es verano y no puedo aguantar.
Hace sol y empieza a sudar.
sol y de vacaciones me voy.
Estamos poniendo las calles en la cadena COPE, tan a gusto en esta nueva temporada. Gracias por estar al otro lado de la radio. Aunque es verdad que esta canción nos devuelve a directos a las vacaciones, maravillosas vacaciones a la playa y también a las ganas de viajes a lugares paradisíacos. Algo que nos, bueno, algo que algunos ya hemos dejado atrás, como en mi caso y el de mi querida compañera Rosa Rosado. Muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal, Pulpo?
¿Qué color tenemos, ¿no?
Ay, qué bonito, cuánto tiempo silvestre.
Bueno, ¿ese color de dónde viene?
Pues directamente del mar.
¿De la mar?
Directamente del mar, efectivamente. Esto ha sido un visto y no visto.
Ah, un flash.
Un flash. Sí.
¿Tú no has engordado?
Un poco sí.
¿Cuánto?
Tres.
¿Tres?
Tres.
Casi como yo.
Pero tengo que venir. He tenido que casi adelantar las vacaciones por si no tengo que venir rodando como una croqueta.
Ah, bueno, sí, es importante.
¿Y tú?
Yo, dos. No llega a tres kilos. Pero que yo creo que he engordado cinco. ¿Qué quieres que te
¿Tú
diga?
Crees, tienes la impresión, ¿no?
De verdad.
Pues fíjate.
Sí, sí, sí.
Yo con esa canción.
Sí.
De Aerolíneas Federales. Es como que rejuvenecemos hasta 30 años. Fíjate, sí. Que te estoy viendo hasta con pelo, Pulpo.
Qué joder, madre mía, pues ya son años de los que me ubican, ¿no?
Qué tiernecitos estábamos en esta época, ¿eh?
Lechoncito, ¿verdad?
1986.
Qué maravilla, qué tiempos, ¿eh?
He puesto esta canción porque habla de vacaciones, que sí, muy bonito, pero hay una parte final que dice vacaciones, vacaciones, es mejor trabajar.
Oh, eso sí, ¿verdad?
Claro. Entonces, aquí estamos, trabajando, ¿qué te parece?
Poniendo calles.
Poniendo calles. Lo bueno que...
calles. Yes.
Pues
yes.
Mira, todo lo bueno se acaba. Toca volver al trabajo. Yo pensaba, ¿qué les puedo contar a los ponedores para que pasemos un buen rato? Uh-huh. Entonces, a ver, Pulpo, seguro que esta canción, ponedores, os resulta familiar.
A ver.
Bueno, esta música.
Uh-huh.
Bueno, sí, canción.
No tiene letra, ¿no?
Yo creo que sí cantan.
¿Sí?
Yo creo que sí.
Hasta ahora no.
80 sí, ¿no?
Sí, bombo total.
Tín, tín. Yo creo que sí canta, Pulpo.
Eso es de una peli.
Ahí lo tienes.
Es verdad, pues no, sí cantaba.
No,
vale.
Me preguntes quién, que no lo sé.
Vale.
Pero esta es la canción original de Karate Kid.
Claro.
Sí, y es de esas películas que empezaron pues como una peli chiquitita ochentera que arranca en 1984 cuando un pibe llamado Daniel LaRusso se muda. Le hacen bullying en el instituto y para defenderse termina aprendiendo karate con su vecino sabio, el mítico señor Miyagi.
¡Qué bueno, por favor!
¡Sí!
¡Qué bueno!
Lo bueno es que nos enseñan que el karate no se trata solo de pelear. Miyagi lo enseña a base de dar cera, pulir cera a su
verdad.
Coche destartalado.
Sí, sí, qué bueno. Dilo otra vez, por favor.
Dar cera, pulir cera.
Bien.
Bueno, pues esa peli explotó en taquilla porque era un flacucho enfrentándose al dojo Cobra Kai y ganando con la patada de la grulla, que dicho así que suena raro, pero...
Todo lo hacíamos en verano, en los trampolines, hacíamos el lanzamiento y luego nos tirábamos.
¿Verdad? La patada de la grulla.
¡Qué maravilla!
Y qué
favor.
Nombre más feo le pusieron
horroroso,
a eso, ¿no?
Horroroso, de verdad.
Pero bueno, vamos a admitirlo, que después de casi 40 años es casi un icono pop. Y claro, después empezaron a llevar secuelas. Karate Kid 2, Karate Kid 3, de New Karate Kid. Y cuando todos pensábamos que ya la cosa estaba finiquitada, ¡boom! En 2010 llega el remake con Jaden Smith, el hijo de Will Smith,
sí.
y Jackie Chan.
Jackie Chan. Vale, perfecto, pero ya la del 2010 yo ni siquiera mismo yo lo recordaba, ¿eh? Imagínate ahora la novedad que vas a soltar aquí por la boquita.
Pues mira, en Karate Kid, igual es que no la has visto, ¿no? No has visto, pues no está mal, ¿eh?
¿No?
No está mal, tiene un punto ahí también interesante. Cambiaron el karate por el kung fu,
sí.
Porque claro, lo de Jackie Chan es kung fu,
sí.
Aunque la esencia seguía siendo la misma, el maestro sabio, el alumno inseguro y el bullying de siempre. Mm. Pues, ¿cuál ha sido mi sorpresa este verano? Que han estrenado la sexta película.
¡La sexta película!
Seis, Pulpo, ¿te lo puedes creer?
No me lo puedo creer.
Pues Karate Kids Legends. Mira, os pongo un poquito el tráiler.
A ver.
Nuestras tradiciones tienen sus raíces en la historia. El Kung Fu. No he venido en busca de Sensei Miyagi. Estoy buscándote a ti.
Bueno, no he venido en busca del Sensei Miyagi, te estoy buscando a ti. O sea, aquí hay tela que cortar. Y también está Ralph Macchio, el original de Karate Kid, ya un poquito más mayor. Bueno, esta es la nueva entrega de Karate Kid, es la sexta película que conecta directamente con el universo Cobra Kai, la serie. visto?
Esta sí me suena mucho.
¿Has visto la serie? ¿Has visto algún capítulo de Cobra Kai?
No, no me suena.
Pues yo sí.
Sí me suena.
Yo sí. Es que lo que realmente revivió la saga fue Cobra Kai, que empezó como una serie nostálgica que se ha convertido en todo un fenómeno. Yo soy fan. Mi hijo empezó a verla porque como es karate y eso, oye, y al final como que me he enganchado.
Hombre, es que esas series la verdad que enganchan muchísimo.
¿Y sabes por qué? Pues ¿por qué? Ha enganchado a los chavales jóvenes, mm-hmm, pero también ya a los padres, porque cuenta la historia desde el punto de vista de Johnny Lawrence, el rubio malo del 84.
Sí, sí, el que tenía cara de mala leche siempre.
Pues ahora es un perdedor adorable, ¿eh? Intentando redimirse.
Ya, ya.
Entonces la serie juega mucho con la idea de que nadie es 100% bueno ni malo. Mezcla acción, humor, muchísimos guiños ochenteros, que eso está fenomenal. Uh-huh. Entonces, cuando yo he visto que han estrenado la sexta peli de Karate Kid, he pensado, esta es una de esas sagas que parecen no tener fin.
Es verdad.
Porque tiene precuela, postcréditos, uh-huh, serie y hasta una figurita en el Happy Meal.
Happy Meal, hombre, si ya tienes una hamburguesa ahí en medio jugando alrededor, mola.
Mola, mola. Significa que desde el 84 es que ha llovido mucho.
Ya.
Y es que hay cosas en la vida que parece que no van a acabar nunca, como por ejemplo también la serie en la que se avecina, que da igual a la hora que la pongas.
Siempre está en la tele.
Da igual el canal que pongas de estos que tenemos ahora tantos, sí, que siempre están con el capítulo 5 en la temporada 7.
¿Por qué será eso?
Pues porque son muy cansinos.
Porque funcionan, ¿no?
Sí, funcionan muy cansinos. Los gemelos reforman dos veces.
Ya.
¿Tú sabes los capítulos que lleva eso?
Uf.
Bueno, el CSI y el mentalista, ¿tú sabes los capítulos que lleva
una
eso?
Una barbaridad.
Una barbaridad. Y claro, en este pack de cosas que no tienen un final, pues se incluyen también aquellas sagas de películas que se niegan a morir. Y que hay muchas, Pulpo.
Uh-huh.
Hay algunas franquicias que llevan tantas sagas que si te pones a verlas todas seguidas, igual envejeces un par de años.
Lo creo.
Sí, por eso he pensado, os voy a hablar de algunas de estas sagas que podían haberse despedido con elegancia y que en vez de eso han decidido quedarse a vivir en nuestras pantallas, en nuestra vida, en nuestra cabeza.
Es que viven ahí, en las pantallas, en nuestras pantallas.
Claro, es que lo tenemos ahí, Karate Kid. ¿Quién me iba a decir que yo a mi edad...
Y he alucinado con eso.
Me iba a gustar todavía Ratmachu, sí, porque sí, tiene la misma cara, un poquito mayor, bueno, más madurito, no ha envejecido mal. El Lawrence también estaba potente.
Sí.
Entonces ves Cobra Kai, los chavales son muy monos, los hijos de cada uno se enrollan, o sea, ahí tienes una pelea montada que no está mal la serie, ¿eh?
Habrá que verla entonces.
No está mal. Bueno, la segunda saga de la que os voy a hablar es un clásico. Vamos a hablar de las 2.200 películas de Jurassic Park.
Qué buena banda sonora.
Yo, mira, por qué esto
buena.
La veo.
Qué buena.
Por la banda sonora. De hecho, yo me pondría la banda sonora 2 horas seguidas sin parar.
Buenísima.
Jurassic Park es esa saga donde los dinosaurios no aprenden y los humanos parece que tampoco. Y así llevamos desde 1993.
El 93, es verdad.
93, cuando el señor Steven Spielberg se levanta un día y dice, lo tengo. ¿Y si revivimos dinosaurios con el ADN de mosquitos?
Brutal, es que tío, qué imaginación, ¿eh?
Pues sí, una idea brillante, pero desde ahí no hemos parado de correr.
Ya.
Porque si algo se repite en todas las películas de Parque Jurásico, y mira que hay películas,
hay muchas,
es que siempre hay alguien que acaba corriendo, alguien que grita
mucho.
Un dinosaurio que ruge a cámara lenta con música épica de fondo, sí, que la música, hay que decirlo, es una gozada.
Es una pasada.
Pues 8 películas hay ya de la saga, y la última es que también la han estrenado hace poco. Jurassic World, El Renacer, es como se llama, por si la quieres ver, porque es que todavía está en los cines. O sea, vamos a ver qué pasa con los dinosaurios.
Qué maravilla.
Pero, sí, yo es que me canso un poco ya, ¿eh? De tanto dinosaurios, porque al final es lo mismo, les hacen daño los dinosaurios, sí, al final se vengan y luego al final, bueno, menos mal que los dejan sueltos y ganan los buenos.
A mis ahijados les encanta, ¿eh?
Claro, sí, pero a los niños está muy bien.
Es
pero
una locura.
Llevamos toda la vida viendo dinosaurios en la tele, ¿eh?
Sí,
con
sí,
esta
sí,
saga.
Juegan mucho con ellos.
Bueno, otra saga que ha dado para películas, series, precuelas, spin-off, videojuegos y hasta merchandising personalizado, no podía ser otra que la saga Star Wars.
¡Qué tiempo, por favor! ¡Qué genialidad, eh!
No hay canción que supere esto.
¡Qué genialidad!
¿A que no?
Absoluta.
No hay tema de película que supere. Y mira
buenísima,
qué grandes Rosa, temas de película, ¿eh?
Sí, buenísima.
Pero, a ver, yo creo que si no has visto al menos una peli de estas sagas, que estás muerto.
Claro.
Eres un zombie.
Eres un raro.
Eres un muerto viviente.
Es verdad.
Porque desde 1977... llevan produciendo contenido, pero lo gracioso de todo es que el orden en el que se han ido estrenando a lo largo de los años no es el cronológico en el que suceden los eventos en la galaxia. Que a mí esto me tiene loca y a la vez me hace gracia porque parece que te tienes que hacer una tesis para saber cuál tienes que ver antes y cuál después y yo ya me pierdo, no tengo edad ni tiempo para esto.
Claro, lo
entiendo. Entonces ya me ponen una de Star Wars y ya no sé si sale el Chewbacca. El yo soy tu padre. Claro. Y no sé en qué orden.
Y a lo mejor al final era su padre. O sea,
era.
Nunca se sabe, claro.
Yo creo que sí, que era su padre, ¿no?
Es que era su padre.
Vamos a tener que empezar a ver la saga desde el 77. Es que a mí me hacen la pichadilla.
Luego había un orden.
Esto.
Había que ver la saga en un determinado orden, ¿no? La segunda era la primera, la tercera la segunda.
Pues no te estoy diciendo que me tienes loca.
Es que,
¿esto qué es?
¿Esto qué es?
¿Esto qué es?
¿Esto qué es?
Qué raro.
¿Por qué?
Bueno, ahora los derechos están en manos de Disney, pero la gente está un poco cansada de tanta galaxia, creo yo. Uh-huh. Pero no os preocupéis que la cosa no acaba aquí, porque Disney tiene un ambicioso plan para rescatar esta mítica saga. ¿Y sabes lo que va a hacer?
No tengo ni idea.
Pues nuevas películas.
¡Anda!
Van a rescatar personajes de la saga original y van a seguir haciendo películas y series. Vamos, que yo creo que tenemos Star Wars para rato.
Claro, ¿y los decorados serán los mismos? ¿O
no,
ya todo
hombre,
digital?
Son otros, porque desde el 77, ¿dónde claro. estará el cartón piedra de las naves?
Bueno, yo estaba por allí, por aquella zona, por Los Ángeles. Y...
Ay, me decís la galaxia.
No, bueno, esa parte.
Oye, la galaxia donde está el halcón milenario.
Claro, pero escucha que yo he visto que muchos recintos cinematográficos se conservan, ¿eh?
Sí, sí,
muchísimos.
Claro, pero se conservan para que tú y yo vayamos a verlos con los niños.
Pero luego no se pueden volver a utilizar.
Yo creo que no, que eso ya son parques temáticos.
Ah, ¿Thematics Park?
Thematics Park. Park. Mm-hmm. Parks,
muy curioso. Sí. Luke Skywalker, por favor. ¿Qué tiempo, por favor?
Y la princesa Leia.
Por favor, qué pelo, ¿eh?
Qué pelo. Bueno, yo me peinaba así.
Ya lo sé.
Yo toda mi vida, en mi infancia, mi madre me hacía las dos trenzas y me las colaba arriba, como la dama de Elche, pues igual. Y luego me encantaba porque me quitaba las trenzas y se me quedaba el pelo como en la soguilleta. Está así como medio rizado.
Qué envidia.
Mucho. Tenía ahí una cara con las dos trenzas para arriba. ¿Qué
tan
daño
guapa
ha
como
hecho?
Siempre, tan guapa como siempre.
No, qué daño han hecho las modas y esos pelos. Bueno, que...
Bueno, aunque ahora también tú...
Bueno...
¿No me dejas subir una foto ahora?
¿Eh?
¿No me dejas subir una foto ahora?
Según. Primero me la tienes que enseñar a ver si salgo bien, si no, no. Vale. Porque es que hoy en día con esto...
¿Te hago un robado?
No. No vas a sacar mucha pasta con el robado, no, también bueno, te digo, Pulpo.
Un robado cariñoso.
Bueno, volvemos a Star Wars.
Sí, adelante.
Porque encima hay subastas. Es que hace poco se ha subastado porque el sable láser original en el que Darth Vader le corta la mano a Luke Skywalker en el episodio 5. Entonces, si os interesa el láser original, pues también lo tienes.
El láser, el sable, de verdad, bueno, hoy está muy raro.
Mi
¿eh?
Sobrino tiene el casco este de Yo soy
vaya,
tu padre.
Vaya familia, ¿eh?
De Darth Vader, es muy fan. Bueno, y si miramos para casa, aquí también tenemos algunas sagas españolas curiosas y en este sentido tenemos una figura clave.
A ver.
Que es un clásico del cine español. ¡Torrente!
¡Torrente!
El este de la ley, ¿cómo es?
El brazo tonto de la ley.
Tonto de la ley.
Torrente, no me dirás que no es Ábalos.
Torrente.
Es Ábalos. Es igual que Ábalos. O Ábalos es igual que Torrente, ¿no? Es que son muy parecidos.
¡Ay, madre del amor hermoso! Que la música está estupenda, pero que ya hay 5 películas, Pulpo. Y las que nos quedan, porque... ha dicho Santiago Segura recientemente en un programa de televisión esto, mira.
En un futuro, yo creo que Torrente Presidente va a existir. Quiero que Torrente Presidente sea un poquito como el informe de la UCO. O sea que no sabes exactamente si existe, ni cuál es el contenido, ni cuándo va a salir. Pero eso sí, cuando salga, se va a hablar mucho de ello.
Necesitamos un Torrente, pero de verdad.
Lo necesitamos, sí señor,
de
lo
verdad.
Necesitamos. Qué grande, por favor.
Bueno, no me quiero imaginar lo que se viene con esta nueva entrega, pero es que Torrente es un personaje que lo crea Santiago Segura en 1998 y se ha convertido en un fenómeno absoluto del cine español. A mí la primera me gustó, pero sí. Yo creo que a estas alturas es que ya no sé qué pensar.
La primera nos sorprendió y nos partimos de risa.
Sí, pero es que ahí. Ahora, ¿dónde está el tema? Uh-huh. Es verdad que Torrente encarna todo lo que está mal. Es racista, facha, guarro, egoísta, vago. Y supongo que eso es precisamente la clave del éxito, ¿no? Eso es lo que nos hace
claro,
reír.
Lo que no está bien.
Lo que no está bien. La irreverencia. Uh-huh. Entonces, bueno, de esto también han hecho otro tipo de merchandising. Hay que en mesetas, hay tazas, hay bolígrafos. Y hay hasta un Funko Pop.
¿Un
Funko?
¿Un Funko también?
Sí. ¿Sabes lo que son los Funkos?
No. Es un muñequito, ¿no?
Sí, el muñeco, esto que son las figuras coleccionables que están tan de moda.
Sí, sí,
pues
sí,
hay un Funko de Torrente.
Sí, sí.
Te digo yo que
no
se
estamos. Y encima se venderá y mucho,
¿eh?
Y se venderá y mucho.
Que sí, que sí. Yo creo que de aquí a nada nos extinguimos, porque es que esto no puede ser normal.
Qué locura.
Bueno, ya que hablamos de Santiago Segura, no podemos olvidarnos de otra de las sagas que nos sorprenden cada verano, que es Padre, no hay más que uno. Mm. Que, por cierto, la última que han estrenado está todavía en los cines y es Padre, no hay más que uno, 5.
A ver si crecen ya los parásitos estos y se independizan.
Lo que habría que hacer es echar a gente de esta casa. ¿Pero qué haces tú aquí otra vez?
Que me he olvidado de llevarme los tapes con la cena.
Buenas tardes.
¿Qué apuesta tienes? ¡Mamá! ¡Ven, que estamos rifando los turnos del baño!
A mí la verdad es que me hace gracia. Es la otra cara de Santiago Segura, que cambia los eructos y los insultos de Torrente por las mochilas escolares, por los hijos, por los deberes. Y es una saga que ha hecho reír a millones de familias españolas y que sigue haciendo taquillazo cada verano.
Desde luego.
Y a mí, bueno, lo que me hace reír es que aquí vemos que ser padre es una gincana con obstáculos, con gritos, con mocos, con deberes por hacer. Es una auténtica locura.
Sí, lo es.
Y es posible que esta saga funcione también porque consigue que empatites con alguno de los 200 personajes que salen, que por cierto son muchos los mismos.
Los mismos muchas veces.
Sí, 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 que es un poco como lo que te esperas si vas a ser padre de una familia numerosa,
sí,
que es la locura, sí, total.
Verdad.
Y es que bueno, pues algunas sagas avanzan hacia atrás, hacia adelante, sumando 7, 10 películas, 15 o 25 temporadas si hablamos de series, porque es que al final te acabas cansando.
Sí, claro.
Hemos hablado de Karate Kid, hemos hablado de Jurassic Park, de Torrente, de Star Wars, que todas son distintas, pero tienen algo en común, y es que nunca dicen hasta aquí hemos llegado.
Es verdad.
¿Eh? ¿Qué te parece?
No tienen fin.
No tienen fin. Y nosotros, claro, seguimos viéndolas porque en el fondo amamos que nos den cera y nos pulan la paciencia.
¡Qué grande, Rosita!
¿Qué te parece?
Muy bien, para empezar, ¿no?
Es que vengo creativa después del verano. Necesitaba unas vacaciones.
Pero a que también necesitabas la radio.
Hombre, claro, eso siempre. Y me ha hecho mucha ilusión volver aquí. Y digo, iba a volver con algo más serio, pero digo, mira, no, vamos a reírnos un poquito, ¿no?
Con algo grande de lo bueno.
De lo bueno.
Claro
que es
sí.
Nuestro cine, que nos encanta, con las películas de toda la vida. Y oye, pues ya está. Que si siguen haciendo pelis,
La seguiremos viendo. Y disfrutando.
Eso te iba a decir. Más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer.
Desde luego que sí. Rosita Rosado, muchas gracias.
Pues un besito, ponedores. Adiós, Pulpo.
Hasta luego.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Dos minutos de las 5 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias, acompañando a la gente ahora, por ejemplo, que está en la carretera, a los camioneros, a la gente que va con las mercancías de un lado a otro. Beatriz Calderón, mogollón de mensajes, ¿eh?
Muchos mensajes. Tenemos a los ponedores hoy contándonos, bueno, pues por qué nos escuchan, si les gusta o no el programa. Mira, Juan José dice, te escucho desde que estaba en Colombia, Pulpo.
Sí.
Te cuento que cuando llegué como turista a España, me preguntaron qué quería conocer y les dije que a la persona que en la radio hacía Poniendo las Calles. Me preguntaron, oye, ¿quién era? Pues el Pulpo. Y aquí estoy, hoy en día te escucho desde Puente del Río, en Adra.
¡Qué barbaridad! Es increíble. Hoy estamos lanzando la pregunta, sobre todo, de dónde se encuentra la audiencia que escucha este programa de radio. Hay gente que está en el norte, gente que está en el sur, en otros países, hay gente que está en cualquier punto del mundo escuchando este programa de radio.
Como Julio, desde el emblemático edificio de la Finca Roja, ubicado en la capital del Turia, nos dice. De hecho, la foto de su perfil es un detalle de esa finca, de las ventanas. El edificio tiene su historia, nos cuenta Julio.
Qué bueno, el teléfono del estudio es gratuito, es el 950-6006. Si te apetece mandarnos un WhatsApp, lo puedes hacer en el 662-942-605 y más ponedores que están en cualquier parte del mundo.
Así es, Laura, que dice, pues yo también vuelvo hoy con vuestra compañía. Soy Laura de Novelda, en Alicante, y soy ponedora.
Gracias por estar al otro lado de la radio. Esto es un no parar. Te recuerdo que a partir de las 6 de la mañana comienza Herrera en COPE. En unos minutos vamos a conectar con Carlos Herrera. Antes lo hacíamos con Adolfo Arjona. Un abrazo enorme a Adolfo Arjona y también a la gente que madruga para poner en marcha todo un país. Nuestro abrazo y nuestro querido abrazo a los vigilantes de seguridad, a la Policía Nacional y también a la Guardia Civil. Llegamos a las 5, las 4 en Canarias. Estamos en directo aquí, en COPE.
No quiero caer como hice por ti, ojalá te enamores.
Dieron las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Y arranca septiembre y lo hacemos además con una muy buena, con una muy buena noticia, porque la oleada de incendios que nos ha tenido en vilo todo el mes de agosto ha terminado. Iñigo Palomar, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal, Pulpo? Fíjate las cifras que nos ha dejado